Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos,
información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les seguiré hablando de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los grupos de células nerviosas del cerebro envían señales erróneas. Las personas pueden tener sensaciones y emociones extrañas o comportarse de una manera rara. Pueden tener espasmos musculares violentos o perder el conocimiento. Saludo con gusto a quienes están en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También a quienes nos escuchan desde la Bahía de San Francisco, California en www.circuloculturalradio.com. Esta es la segunda emisión de este tema. Lo invito a que escuche la primera para que tenga la información completa. Sigamos escuchando más de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel. Él es médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la clínica de neurocirugía funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de la epilepsia.
Salud.
¿Cómo se clasifican las crisis de epilepsia?
Crisis simples y crisis complejas. Las crisis simples, por lo general, el paciente está alerta durante la convulsión, no pierde el conocimiento. Las crisis complejas, el paciente pierde el conocimiento, no tiene interacción con el medio, no hay percepción de lo que está ocurriendo a su alrededor. También pueden ser parciales, o no son parciales, va a depender de cuál es el área cerebral que está siendo activada la expresión de esa crisis. La crisis parcial puede ser motora, cuando se mueve una parte de su cuerpo, sensitiva, cuando lo que percibe el paciente son estímulos, son sensaciones extrañas, ajenas en alguna parte de su cuerpo. Puede haber también epigástricas, cuando el paciente siente una sensación de vacío y de incomodidad en la porción superior de su abdomen. Puede ser crisis parciales visuales, cuando existen alteraciones en la percepción visual, como de la manera en la que te lo he explicado en repetidas ocasiones. Puede ser una gran cantidad de crisis parciales dependiendo del área cortical que esté siendo desarrollada, esté siendo estimulada. Estas crisis parciales se tornan generalizadas y cuando ocurren de forma generalizada, el paciente por lo general pierde el conocimiento y tiene movimientos involuntarios de todo su cuerpo.
Una pregunta, doctor, así que muy importante, ¿cómo se diagnostica la epilepsia?
El diagnóstico de la epilepsia inicialmente es clínico. El paciente debe tener una crisis convulsiva y el médico que lo aborda debe ser un neurólogo o un especialista en enfermedades neurológicas, para que pueda hacer una caracterización, una definición de todas las características que pudieran estar acompañando esa crisis convulsiva. Tienen que descartarse que no se deba a un problema metabólico o a un problema en el contenido químico de su sangre, así que el paciente debe tener una prueba de sangre. Pero sobre todo, y lo más importante, es que debe haber una prueba fehaciente de que existe una actividad eléctrica normal en el cerebro del paciente. Así que el paciente debe tener un electroencefalograma. Y ya lo demás será para descartar o tratar de correlacionar la epilepsia con alguna enfermedad en particular. Como te explicaba, descartar que no se deba a un problema metabólico con estudios de sangre o que no se deba a un problema anatómico estructural, haciéndole estudios de imagen como una resonancia magnética o una tomografía.
¿Qué debe hacer una persona frente a una crisis de epilepsia?
El paciente, pues nada, no se da cuenta cuando les experimenta. Alguien que esté junto con el paciente, lo que debe hacer es evitar que el paciente se lastime. Algo muy común, que la gente se asusta cuando ven que se está moviendo la lengua el paciente, ellos intentan meter la lengua. para que no se la corte, no se la lastime el paciente. Por eso generalmente lo expone tanto al paciente como a quien está tratando de ayudarlo a muchos riesgos de que se muerda o se lastime. El paciente que tiene una convulsión, quien está presenciándola, debe nada más asegurarse de que el paciente no tiene objetos cercanos que con sus movimientos pueda derribar sobre él y se lastime. Si está en una recámara, por ejemplo, alejarlo de las patas de la cama, de los burós, donde puedan caer las lámparas o los objetos dejados sobre las mesas. Tratar de asegurarse, si es posible, cuando el paciente alcanza a avisar, de que el paciente no caiga sobre el piso, de que se le recueste sobre el piso con cuidado o sobre una cama. Pero si vemos que el paciente está con ganas de vomitar o que existe el riesgo de que aspire alimento que contenía en ese momento, que tenía en ese momento en su boca, hay que ponerlo de ladito para que no lo haga. Pero es lo único que hay que hacer: vigilar, tratar de contar el tiempo que dura la crisis. Si es un paciente que ya se conoce con crisis convulsiva o comienza el paciente a tener evidencia de que le hace falta el aire por las crisis repetidas, si el paciente está observando que el paciente convulsiona, deja de convulsionar y su periodo de descanso antes de una segunda crisis no es mayor, no es menor a los 10 minutos. Estamos hablando del riesgo de que ese paciente caiga en una condición crítica llamada estado epiléptico, en donde las crisis se van repitiendo de forma continua, y esa es una urgencia que requiere atención médica. Si el paciente está presenciando ese tipo de crisis en un familiar o en un amigo, muy importante también que llame a la ambulancia para que acudan a asistir. Si es una crisis breve, similar a las que le ocurren siempre al paciente, pues lo mejor es nada más presenciarla, observar que no se lastime, que no se ahogue, y apuntar cualquier información pertinente y esperar a que se recupere de ello.
¿Las personas con epilepsia necesitan modificar su forma de vida?
Sí, los pacientes deben ser muy organizados en los horarios de sus alimentos, obviamente muy disciplinados con la toma de sus medicamentos, debe evitar los desvelos o el cansancio físico exhaustivo, debe evitar el alcohol porque el alcohol reduce el umbral convulsivo, es decir, facilita la aparición de las crisis. Y obviamente también reducir el contacto con sustancias estimulantes que puedan facilitar o inducir las crisis convulsivas. De más está decir que si el paciente no tiene un buen control farmacológico, no tiene que exponerse al manejo ni de herramientas de alta precisión que puedan lastimarlo o lastimar a otras personas a su alrededor.
¿Cuáles son, doctor, los grupos de edad más vulnerables?
Generalmente la epilepsia tiene una aparición temprana. La epilepsia idiopática, la más común, aparece antes de los 25 años. Su pico de incidencia es en la segunda década de la vida. Cuando se encuentra asociado a alteraciones congénitas en la organización de las células en el interior de su cerebro, sus manifestaciones pueden ser muy tempranas, incluso en los primeros 6 meses de vida.
¿La epilepsia es algo que se cura?
La epilepsia se controla con medicamentos antiepilépticos. La epilepsia puede curarse mediante procedimientos quirúrgicos, con cirugía, en algunos casos. Cuando logramos identificar con precisión el sitio en donde se está generando la crisis convulsiva y logramos retirar ese pedacito, ese segmento funcional del cerebro con éxito, podemos evitar ya que el paciente continúe convulsionando. Una de las características más fáciles de identificar es la epilepsia del lóbulo temporal, en donde existe una posibilidad de curación hasta de un 70% de los pacientes que son sometidos a este procedimiento quirúrgico. Llega a ser curable, en algunos casos, mediante cirugía.
Doctor, ¿la gente nace con este problema o a lo largo de la vida lo adquieren?
Lo desarrolla a lo largo de la vida, no nace con él. A menos que durante el nacimiento, durante la atención del parto o de la cesárea, el paciente se exponga al daño que en el futuro puede expresarse como epilepsia, como los niños que les falta la respiración cuando nacen o que tienen algún golpe o contusión del cerebro durante el proceso del nacimiento, del parto.
¿La epilepsia afecta la capacidad mental?
No, todo va a depender de cuáles sean las causas asociadas con la aparición de la epilepsia. En pacientes con epilepsia idiopática, si el paciente tiene un buen control farmacológico, si el paciente reduce o controla por completo la aparición de sus crisis con una mínima cantidad de medicamentos, lo más seguro es que no va a tener una alteración en la función cerebral. La sabrá cuando el paciente tenga que estar tomando dosis muy altas de medicamentos, cuando a pesar de eso las crisis sean repetidas y estén afectando entonces el desarrollo cerebral de los pacientes, en particular cuando ocurre en niños, en pacientes jóvenes, en donde las crisis repetidas o el contacto crónico con medicamentos antiepilépticos sí puede reducir la capacidad mental de los pacientes. Pero en pacientes bajo control farmacológico o bajo control postquirúrgico no hay alguna alteración sensible.
Hay un mito, doctor, que dice que al ver muchos colores o estar mucho tiempo frente a la televisión puede ocasionar la epilepsia. ¿Esto es cierto?
No, no la ocasiona, pero pacientes que ya se conocen epilépticos, es posible que algunos estímulos visuales sí puedan inducir una crisis convulsiva, pero no que el hecho de exponerse a ellos haya generado la epilepsia, eso como tal no. Pero un paciente epiléptico, si lo expones a estímulos visuales como los que tú mencionas, sí puede presentar una crisis convulsiva.
Finalmente, doctor, ¿algunos consejos o recomendaciones para los radioescuchas?
El más importante de todos es entender que una crisis convulsiva es una manifestación que a la que el cerebro puede recurrir cuando nos quiere avisar de que algo está pasando de anormal, desde que nos hace falta comer, que estamos tomando mucho alcohol, que estamos muy cansados o fatigados, o asociado con la severidad de algún fenómeno específico. Sin embargo, una vez que el paciente sufre una crisis convulsiva, sí debemos ser muy precavidos y llevarlos a una atención inmediata con un médico especialista para poder hacer un diagnóstico correcto de si en verdad la crisis convulsiva obedeció a un fenómeno, a una enfermedad crónica que requería de tratamiento médico durante un tiempo prolongado, o si es una condición asociada a una manifestación asociada a una enfermedad que también puede ser muy grave, como un tumor cerebral, una infección cerebral o una lesión cerebral que requiera también una atención inmediata. Entonces, lo más importante es entender que la crisis convulsiva es un fenómeno que tiene que ser evaluado y estudiado por un especialista y que sea atendida a la brevedad con la intención de precisar su diagnóstico. Puede tratarse de algo muy leve o de una condición extremadamente grave que requiere una atención inmediata.
Más adelante escucharemos lo que resta de la participación del doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la Clínica de Neurocirugía Funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos, ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias, también por medio de nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya porque le tenemos más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la epilepsia. Los médicos usan estudios cerebrales y otras pruebas para diagnosticar la epilepsia. Es importante iniciar el tratamiento de inmediato. No existe una cura para esto, pero en la mayoría de los casos las medicinas pueden controlar las convulsiones. Cuando los medicamentos no funcionan bien, la cirugía o los dispositivos implantados, como los estimuladores vagales, pueden ayudar. Las dietas especiales pueden ayudar a ciertos niños epilépticos. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la clínica de neurocirugía funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de la hepatitis.
Salud.
Doctor, ¿algo más que guste agregar acerca de este tema?
Lo que más me gusta resaltar cuando hablamos de este tema es que el paciente entienda que existe la posibilidad de operar pacientes con epilepsia. Aquel paciente que ya es epiléptico, que se le complica mucho poder controlar sus crisis, o que para hacerlo necesita dosis extraordinarias de medicamentos que lo tienen dormido, con una pobre calidad de vida asociada al uso de esa medicina. Existen procedimientos quirúrgicos muy efectivos en pacientes bien seleccionados, que pueden no solamente reducir dramáticamente el número de las crisis, sino curarlas por completo. De tal forma que vale la pena acercarse a centros especializados en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia, como el que existe en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el área de neurocirugía funcional, en donde yo laboro. Creo que sería lo más importante por destacar sobre este tema.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la clínica de neurocirugía funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Agradecemos la información que nos ha compartido. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa con algunas generalidades de esta enfermedad.
Generalidades sobre la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el que una persona tiene crisis epilépticas repetidas durante un tiempo. Las crisis epilépticas son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento. Causas. La epilepsia ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. La epilepsia puede deberse a un trastorno de salud o a una lesión que afecte el cerebro, o la causa puede ser desconocida. Las causas comunes de epilepsia abarcan accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, demencia, como el mal de Alzheimer, lesión cerebral traumática, infecciones como abscesos cerebrales, meningitis, encefalitis y VIH-Sida, problemas cerebrales presentes al nacer, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos presentes al nacer, tumor cerebral, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, otra enfermedad que dañe o destruya el tejido cerebral. Las crisis epilépticas por lo general empiezan entre los 5 y 20 años. También hay una mayor probabilidad de convulsiones en adultos mayores de 60. Pero las convulsiones epilépticas pueden suceder a cualquier edad. Puede haber un antecedente familiar de convulsiones o epilepsia. Síntomas. Los síntomas varían de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias. Otras tienen pérdida del conocimiento y temblores violentos. El tipo de convulsión o crisis epiléptica depende de la parte del cerebro afectada. La mayoría de las veces, la convulsión es similar a la anterior. Algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña antes de cada convulsión. Estas sensaciones pueden ser hormigueo, sentir un olor que realmente no existe o cambios emocionales. Esto se denomina aura. El médico puede darle más información acerca del tipo específico de convulsiones que usted puede tener. Ausencias típicas, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, convulsiones parciales. Pruebas y exámenes. El médico realizará un examen físico que comprende una evaluación detallada al cerebro y del sistema nervioso. Se hará un electroencefalograma para revisar la actividad eléctrica en el cerebro. Las personas con epilepsia a menudo tienen actividad electrónica anormal que se observa en este examen. En algunos casos, el examen muestra la zona del cerebro donde empiezan las convulsiones. el cerebro puede parecer normal después de una convulsión o entre convulsiones. Para diagnosticarla o planear la cirugía para la epilepsia, posiblemente necesite usar un aparato de registro electroencefalográfico durante días o semanas mientras se ocupa de su vida cotidiana, o permanecer en el hospital especial donde se pueda grabar la actividad de su cerebro mientras cámaras de video capturan qué le pasa durante una crisis epiléptica. Los exámenes que se pueden hacer incluyen química sanguínea, glucemia, conteo sanguíneo completo, pruebas de la función renal, pruebas de la función hepática, punción lumbar, exámenes para enfermedades infecciosas. Con frecuencia se hace una tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza para encontrar la causa y localización del problema en el cerebro. Tratamiento. El tratamiento para la epilepsia incluye tomar medicinas, cambios en el estilo de vida y en ocasiones cirugía. Si la epilepsia se debe a un tumor, vasos sanguíneos anormales o sangrado en el cerebro, la cirugía para tratar estos trastornos puede detener dichas crisis. Las medicinas para prevenir las convulsiones, llamadas anticonvulsivos, pueden reducir la cantidad de crisis futuras. Estos fármacos se toman por vía oral. La clase de medicamento que se recete dependerá del tipo de convulsiones que ustedes tengan. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de vez en cuando. Usted puede necesitar exámenes de sangre regularmente para ver si hay efectos secundarios. Siempre tome la medicina a tiempo y como se lo recetaron. Pasar por alto una dosis puede hacer que se presente una convulsión. No deje de tomar ni cambie sus medicinas por su cuenta. Hable primero con el médico. Muchas medicinas para la epilepsia causan anomalías congénitas. Las mujeres que desean quedar embarazadas deben comentarle al médico con anticipación con el fin de hacer ajustes en las medicinas. Muchos pueden afectar la salud de sus huesos. Hable con el médico para saber si necesita tomar vitaminas y otros suplementos. La epilepsia que no mejora después de haber probado dos o tres fármacos anticonvulsivos se denomina epilepsia resistente al tratamiento. En este caso, el médico puede recomendar una cirugía para extirpar las células cerebrales anormales que causan las convulsiones o colocar un estimulador de nervio vago. Este dispositivo es similar a un marcapasos cardíaco. Puede ayudar a reducir la cantidad de convulsiones. Los cambios en los tratamientos médicos o en el estilo de vida puede aumentar el riesgo de una convulsión en adultos y niños con epilepsia. Otras consideraciones. Las personas con epilepsia controlada de manera deficiente no deben manejar. Consulte la ley de su estado respecto a cuáles personas con antecedentes de convulsiones se les permite manejar. No utilice máquinas ni haga actividades que puedan ocasionarle pérdida de la conciencia, como subir a lugares altos, montar en bicicleta y nadar solo. Grupos de apoyo. El estrés causado por el hecho de tener epilepsia o ser responsable de alguien con epilepsia a menudo se puede aliviar uniéndose a un grupo de apoyo. En estos grupos, los miembros comparten experiencias y problemas en común. Expectativas, pronósticos. Es probable que algunas personas con epilepsia puedan reducir o incluso suspender sus medicamentos anticonvulsivos después de no tener ninguna convulsión durante varios años. Ciertos tipos de epilepsia en la niñez desaparecen o mejoran con la edad, por lo regular a finales de la adolescencia y hacia los 20 años. Para muchas personas, la epilepsia es una afección de por vida. En estos casos, es necesario continuar con los fármacos anticonvulsivos. Hay un riesgo muy bajo de muerte súbita con la epilepsia. Posibles complicaciones. Las complicaciones pueden incluir problemas de aprendizaje, broncoaspiración de alimento o saliva durante una convulsión, lo cual puede provocar neumonía por aspiración, lesiones a raíz de caídas, golpes, mordidas autoinfligidas, conducir u operar maquinaria durante una convulsión, lesión cerebral permanente, efectos secundarios de las medicinas. ¿Cuándo contactar a un médico? Llame a emergencias. Sí, es la primera vez que una persona tiene una convulsión. Se presenta una convulsión en una persona sin brazalete de identificación médica. En el caso de alguien que haya presentado convulsiones con anterioridad, llame al número de emergencias para cualquiera de las siguientes situaciones de emergencia. Se trata de una convulsión más larga de las que la persona presenta normalmente o es una cantidad inusual de convulsiones para la persona. Se repiten las convulsiones en pocos minutos. Se repiten las convulsiones y no se ha recuperado el conocimiento o comportamiento normal entre ellas. Llame a su médico si aparecen síntomas nuevos: pérdida de cabello, náuseas y vómitos, erupción cutánea, efectos secundarios de los medicamentos como somnolencia, inquietud, confusión y sedación, temblores o movimientos anormales o problemas con la coordinación. Prevención. No existe una forma conocida de prevenir la epilepsia. Una dieta y sueño adecuados, evitar las drogas y el alcohol pueden disminuir la probabilidad de desencadenar convulsiones en personas con epilepsia. Reduzca el riesgo de traumatismo craneal mediante el uso de cascos durante actividades de riesgo. Esto puede ayudar a disminuir la probabilidad de lesión cerebral que lleva a que se presenten convulsiones y epilepsia. Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
De acuerdo con la OMS, existen de 40 a 50 millones de pacientes epilépticos en el mundo. La epilepsia tiene muchas causas posibles que incluyen las enfermedades, lesiones cerebrales y el desarrollo cerebral anormal. A pesar de eso, en muchos casos se desconoce la causa. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su interés la información que les compartí a lo largo de estas dos emisiones que dediqué al tema de la epilepsia. Si desean escucharlas nuevamente o descargarlas, recuerde que solo deben ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde le presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que me lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.